En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí los de Hoy en Madrid, las 11 y 7 minutos, segunda hora de programa en la que vamos a seguir recorriendo la comunidad. Y es que estoy aquí un poco temeroso porque nos vamos a ir a surcar los mares y no es el tiempo como para subirnos a una embarcación. Menos mal que nuestro puerto es Casa de América, allí nos vamos a encontrar con una muestra que conmemora la llegada de Vasco Núñez de Balboa al Océano Pacífico. Con ella, la historia marítima de los últimos 500 años, los mitos, las leyendas del fin del mundo que parecía pues habitar más allá de los océanos. Estampas, dibujos de las tierras descubiertas, instrumentos de navegación y muchas actividades paralelas. A lo mejor estamos mejor bajo tierra, no sé, por la que está cayendo. Una manera distinta de viajar, buscando secretos bajo tierra, también lo haremos en este tiempo de radio. Un recorrido por geoparques, espacios naturales protegidos y especialmente la riqueza de la subbética cordobesa. Hasta Córdoba nos iremos, pero también pondremos banda sonora a este martes 22 de octubre que nos ha salido así un poco rancio, grisáceo, pero bueno, con buena música. Todo se lleva mucho mejor. Segunda hora de Hoy en Madrid, que arrancamos viajando. Ahora vamos a rememorar un gran viaje. Aquel que llevó hace 500 años a Vasco Núñez de Balboa hasta el Mar del Sur. El que más tarde María José Francisco Magallanes bautizaría como Océano Pacífico.
Así es, y estamos hablando de 165 millones de kilómetros cuadrados. De ellos, una pequeñísima parte de tierra firme, la que ocupan Nueva Zelanda, Nueva Guinea y 20.000 pequeñas islas. A aquel primer avistamiento de Núñez de Balboa en 1513 le siguió Magallanes, encontrando el paso que comunica los océanos Atlántico y Pacífico en una dura travesía de 27 meses. Miguel de Urdaneta después encontró la ruta de Filipinas a América, dando lugar a ese gran intercambio comercial.
De él ha quedado una importante huella en la historia y la cartografía, y a la que han ocupado un papel importante algunos de los mapas, también algunos de los objetos que de aquella expedición, de aquellas expediciones, pues han quedado, han llegado hasta hoy.
Los mismos que en poder del Museo Naval ahora se exhiben en la Casa de América. La exploración del Pacífico, 500 años de historia, reúne 170 piezas, instrumentos y diarios de navegación, cartas náuticas, modelos de embarcaciones, con ellos también un amplio programa de actividades en las que sentirnos como aquellos marinos que tantas veces atravesaron el lago español.
Saludamos ahora a los de Hoy en Madrid, a José Manuel Sevilla, al vicealmirante José Manuel Sevilla, guía al frente de esta exposición que encontramos en Casa de América. Don José Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Que yo no sé, vicealmirante, que como el tiempo que tenemos, la lluvia, todo gris, si es un buen día para lanzarnos a la mar, ¿eh?
Bueno, yo creo que quizás a la mar no, pero a venir a la exposición de la Casa de América sí es un buen día,
¿eh? Eso por descontado.
Eso está clarísimo. Sobre todo, no sé si para sacar a flote o todo lo contrario, o enterrar muchos de esos mitos y leyendas que ha habido sobre el fin del mundo que parecía estar una vez traspasados los océanos.
Bueno, tengan en cuenta que los mitos se acaban con la expedición de Magallanes. Los españoles y antes los portugueses y durante ese tiempo también los portugueses no nos encontramos ningún monstruo marino, con lo cual llegamos a la conclusión de que para los pueblos de la península ibérica habían desaparecido ya. Se los dejamos, esos mitos se los dejamos a los ingleses, y cuya síntesis fue ya Moby Dick, ¿no? Donde era una ballena que tenía memoria y que atacaba al capitán Ahab y le había cortado una pierna, en fin. Esas historias ya no existen para España en el siglo XVI, ¿no?
Bueno, pues está claro que esas historias no existen, ya no hay mitos y leyendas, sino que hay realidades, y una de ellas tiene que ver precisamente con eso, con que se cumplen 500 años de lo que el señor Núñez de Balboa denominó el Mar del Sur, pero que después tomó el nombre de Océano Pacífico.
Efectivamente, o sea, Vasco Núñez de Balboa descubre, después de una expedición muy dura, atravesando las selvas de Panamá y llevando a brazo tres bergantines que habían prefabricado en la costa del Caribe, descubre el Pacífico, que no le llama Pacífico, le llama Mar del Sur, uh-huh, en contraposición del Mar del Norte, que era el Caribe. Y a partir de ahí se abre ya unas posibilidades inmensas para España, que durante el siglo XVI y XVII hacen que el Pacífico sea conocido como el lago español, porque no entra nadie ni se producen intercambios comerciales nada más que a cargo de España. Ya a partir del 18, ya con el pretexto de expediciones científicas, ya empieza a entrar otra gente en el Pacífico, pero el siglo XVI y XVII es puramente español.
Uh-huh. Es puramente español hasta que llega un momento que se convierte en lo que después se ha conocido como el Galeón de Manila, con todo el comercio.
El Galeón de Manila fue la primera línea comercial establecida. Se crea 10 años después de la expedición de Urdaneta, en 1565, y dura desde 1565 hasta 1812, donde es suprimido por las Cortes de Cádiz. Es un intercambio comercial que permite el traslado de las monedas acuñadas en México. Estas monedas acuñadas en México se intercambian por mercancías chinas, y de las mercancías chinas vuelven a Acapulco, de Acapulco por tierra a Yucatán y de Yucatán por mar a Sevilla. O sea, establecemos unas comunicaciones permanentes, porque duraron todos esos años sin ningún problema, ¿no?
Y el caso es que muchas huellas de ese pasado, en este caso al menos 170, son las que ahora tenéis expuestas en la Casa de América.
Sí, el Museo de la Armada, o el museo que está situado en la Plaza de Cibeles, es uno de los museos más antiguos de España y es un museo con muchísimos fondos. Realmente en el siglo XV y XVI el mayor archivo está en la Casa de Contratación de Sevilla, pero el siglo XVIII y XIX el mayor archivo está en el Museo Naval. El Museo Naval, hemos sacado unos fondos los más significativos para el objeto de la exposición, y creemos que es una exposición muy instructiva, está elaborada de forma cronológica, para que todo el mundo vaya entendiendo cómo fue y cómo se organizaron y cuál era la visión del gobierno español con respecto al Océano Pacífico y la importancia que le dimos a las Filipinas como un punto de influencia en China. Piensen que al principio de todo hubo hasta un proyecto de conquistar China con 1.500 hombres. Aquellos 1.500 hombres era del calibre de los 300 que conquistaron México y de los que conquistaron Perú, ¿no? O sea, que 1.500 era quizás una fuerza excesiva para conquistar toda China.
Una oportunidad, ¿no? Como decíamos, de acercarnos a este mundo, a nuestra historia, de esa manera didáctica, cronológica, pero además tenemos otras actividades paralelas. Tenemos además mesas redondas, conferencias, documentales, ¿no?
Efectivamente. O sea, el tema, hay toda una programación hasta febrero, porque la exposición finaliza el 3 de febrero del próximo año, donde hay una serie de conferencias, cines, películas, talleres para niños, cuentacuentos, todo está en el programa, que se puede recoger en el no solamente físicamente en el museo, sino en Casa América, sino también en las páginas web de Casa América y del Museo Naval.
Tenemos incluso la exhibición de un documental, el que se denomina Descubridores por la Ruta de Balboa, en la que Alberto Flechoso sigue los pasos de ese expedicionario.
Sí, lo he visto y desde luego es un documental muy interesante que merece la pena verlo. No sé, el autor está en negociaciones con diversos organismos para presentarlo y es desde luego muy interesante porque reproduce el camino que se cree tomó Balboa para moverse desde el Caribe al Océano Pacífico.
Efectivamente, y en todo ese movimiento, sobre todo a lo largo de la historia, nos encontramos con que, por ejemplo, en esta exposición vemos por primera vez un servidor de bombarda o una caja de instrumentos de dibujo de un capitán de navío que estuvo al mando de Alejandro Malaspina.
Sí, y no solamente eso. Están, por ejemplo, un instrumento de Felipe II, donde que recoge prácticamente todo el saber náutico del siglo XVI. O sea, ahí tienen desde un reloj de sol, una brújula, una ballestilla, o sea, todo lo que se sabía en ese nivel del siglo XVI. Que el problema más gordo era que no se sabía cómo determinar la longitud, con lo cual las precisiones no eran tan grandes como en el siglo XVIII, cuando ya se descubre el método para obtener la longitud y ya se pueden levantar los planos exactamente y las rutas, ¿no?
Hay también incluso objetos que pertenecen a las indumentarias de las propias tribus, ¿no?, que se encontró por el camino.
Bien, de eso hay poco porque nosotros nos referimos más que nada a las expediciones. Nos hemos puesto, o sea, hemos puesto en la parte del siglo XVIII como un resumen de la cultura, porque también se produjo un encuentro de culturas muy importante. Hay que tener en cuenta de que la Micronesia, la Macronesia y la Polinesia existían antes de llegar a los españoles 8.000 años antes, ¿no? Toda la expansión de todas las tribus chinas que se habían movido hacia el este ya estaban allí. Nosotros, además, en los beneficios que se obtuvieron de económicos de esa, fueron básicamente de intercambios culturales entre unas civilizaciones y la civilización española de la época.
Bueno, todo esto y mucho más en Casa de América. Por cierto, hoy mismo, dos mesas redondas en torno a viajes y exploraciones en los siglos XVIII y XIX a las 6 de la tarde. Vicealmirante José Manuel Sevilla, muchísimas gracias por habernos sido servido de guía, por haber sido los ojos de la radio allí en Casa de América.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Recordamos una cita que no queremos pasar por alto, una Eso forma es. Diferente de viajar en Casa de América. Miramos ahora hacia nuestra tierra porque ni vamos a salir de España y aplicándonos el sentido más literal de la frase vamos a observar nuestro suelo.
Incluso más allá, el subsuelo.
¿Qué me dices?
Rocas que guardan la memoria de la tierra, convirtiendo muchos lugares de nuestro país, en especial del sur, en recorridos dignos de descubrir. Así es que nos pondremos calzado cómodo para adentrarnos en algunas rutas, geoparques y espacios naturales protegidos. De paso, hacer una especial parada en la subbética cordobesa, sus restos fósiles y los relieves kársticos que nos ofrecen la meteorización de las rocas.
Bueno, nos hace falta un buen guía, para que nos despierte el gusanillo, para que
Está
nos cuente,
claro.
¿Verdad? Pues vamos a saludar a Luis Carcavilla, del área de investigación en patrimonio geológico minero del Departamento de Investigación de Recursos Minerales. Luis, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues con ganas que nos despiertes ese gusanillo de una forma de turismo que va ganando adeptos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es un turismo que de momento no es masivo, ni mucho menos, pero sí que vamos viendo con los años que cada vez hay más gente que acude a los lugares, igual que acude pues, a visitar bosques o lugares así emblemáticos, pues también a conocer un poco más la geología de esa región.
Claro, y hablamos de sitios, de rutas, de interés geológico, que están perfectamente repartidas por todo nuestro país.
Sí, la verdad es que en España somos unos privilegiados para la observación de la geología, y por la variedad y por la cantidad y por la calidad de los afloramientos. La verdad es que en toda España están surgiendo iniciativas, algunas más ambiciosas, otras más modestas, pero prácticamente en cualquier provincia española podemos realizar alguna actividad geoturística, por así decirlo.
Yo sé que vosotros subrayáis especialmente la subbética cordobesa, de hecho, bueno, pues en un poquito yo quiero que nos hables de ella, pero antes, dinos cuáles serían algunos de esos lugares de interés geológico que uno no puede pasar por alto en nuestro país.
Bueno, hay muchos, como decía, y sobre todo lo más interesante es que son muy variados, ¿no? Que a lo mejor otros países tienen lugares de interés geológico, pero son todos muy similares. Y España tiene una geodiversidad muy muy notable y podemos ver, pues desde, yo qué sé, desde cuevas, paisajes sobresalientes de montaña, por ejemplo, pero también afloramientos geológicos que nos reflejan la historia geológica más remota, ¿no? De millones de años atrás, que no es tan obvia o tan evidente, ¿no? Pero yo qué sé, pues por poner un ejemplo, desde pisadas de dinosaurio y rastros de dinosaurios que podemos ver en La Rioja, en Aragón, en muchas otras provincias españolas, los geoparques españoles también, que tienen evidentemente su oferta, hay muchísimos lugares diferentes.
Es decir, que la oferta es amplia, ¿no? Que muchas veces pensamos en geoturismo, ¿verdad, Luis? Y nos vemos con el casco, el frontal, bajo tierra.
Sí, hombre, es que ese es el geoturismo quizá más famoso, ¿no? Por ejemplo, el de ver cuevas, ¿no? Al fin y al cabo, casi todos habemos visitado alguna cueva turística alguna vez y eso es un tipo de geoturismo, ¿no? Quizá, ya digo, el más popular, pues eso, en España hay más de 80 cavidades turísticas y mueve a millones de personas al año. Casi 5 millones de personas visitan cuevas al año, en España solamente. O sea que nos puede hacer una idea de la magnitud que puede tener. También es verdad que muchas veces visitamos lugares de interés geológico sin saber que son lugares de interés geológico. Eso también son paisajes muy bonitos, como yo que sé, el Valle de Ordesa. A veces nos falta saber, conocer ese trasfondo geológico, cómo se ha formado, por qué está ahí ese lugar.
Fíjate que acabas de citar esa cantidad, yo creo que importante, de los 5 millones de personas que llegan a visitar las cuevas y quizá a partir de ahí, de ese pequeño interés, lo utilizáis como punto de partida para un congreso que habéis hecho hace bien poquito en el que fomentar justamente este tipo de turismo.
Sí, lo que, como todos sabemos, el turismo es un sector muy dinámico y que evoluciona en rapidez y que es un reflejo fiel de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues para realmente tener unas ofertas geoturísticas adecuadas a lo que demanda el público y a lo que el público también puede pedirse, por así decirlo, pues se hacen estas reuniones para discutir estos aspectos y conocer experiencias que se van llevando en algunos sitios que pueden extrapolarse o exportarse a otras provincias, a otras regiones.
Bueno, pues precisamente en ese tipo de congresos, como tú dices, es donde os reunís los expertos, habláis del tema, veis un poco a ver qué motivación se le puede dar a la gente para que se anime a hacer más turismo de este tipo todavía y sobre todo os centráis, de hecho tenéis programada para el día 30 una visita de campo, como dicen los expertos, a esos lugares de especial interés de la subbética cordobesa.
Efectivamente, porque es la subbética cordobesa la que acoge esta reunión y entonces a los propios participantes les ofrece la posibilidad de ver qué experiencias han puesto en marcha allí, como digo, para poderlas poner en otros lugares, para intercambio de ideas, vamos.
En principio, yo creo que cuando mencionamos esa subbética, en lo primero que pensamos es en toda la sedimentación que formó en su tiempo el mar de Tetis.
Claro, efectivamente, es que es un paisaje muy bonito, un paisaje muy... pero que además de estas formas del relieve que puede tener, muchas de ellas de origen cárstico, pues dolinas, lapiaces y formas de este tipo que han condicionado incluso la vida de los habitantes que hay allí, pues hay sedimentos interesantes, sobre todo con contenido fosilífero muy importante de animales marinos que se formaron pues hace millones de años.
Y es importante destacar que no hace falta ser un especialista en ello, lo digo porque, pues claro, hay términos que uno desconoce, esto de las calizas, los relieves kársticos, las amnonites, pero que en cualquier caso, en esos mismos lugares están los centros de visitantes para, antes de que uno tenga una pequeña idea, unas pequeñas nociones de lo que va a ver y lo que es.
Ese es el objetivo, claramente, el público general que no tiene por qué tener nociones. Igual que yo puedo acudir a visitar un monumento histórico-artístico del cual no conozco a lo mejor cómo se formó ni demás, y lo que quiero es que me lo traduzcan a un lenguaje que yo pueda entender y que esté a nivel de la experiencia y del conocimiento de una persona normal, pues es el objetivo del geoturismo, acercar este tipo de información al público general. No es para expertos, los expertos ya tienen otros canales para conseguir la información, hay que llegar al público general.
Claro, por eso, bueno, pues la importancia en el caso de la subbética, de esos tres centros de visitantes que hay, y también hay senderos geológicos.
Sí, es una de las iniciativas que se está llevando más a cabo, sobre todo eso, partiendo de centros de información o de visitantes que te informan dónde están esos centros y te dan, como tú comentabas muy bien, una información general para saber qué es lo que vas a ver. Se diseñan itinerarios geológicos, en algunos casos equipados con paneles que están in situ, pues cuando tienes algo enfrente te explican qué es lo que hay, y también muchas veces mediante folletos o guías que tú puedes descargarte en internet o puedes comprar o conseguir en los centros de información de visitantes.
Me imagino que esto es como todo, ¿no? Aquí despertando, Luis, el gusanillo desde bien pequeños, ¿no? A los chavales también se les puede ir introduciendo en esos conceptos y en estas actividades, ¿no? Y en ese tipo de turismo.
Eso es clave. Para valorar algo hay que entenderlo y conocerlo, y si no, no te produce ningún interés, ¿no? El problema que tenemos con respecto con la geología es que en la enseñanza... Sí. Va perdiendo un poco de protagonismo, entonces es complicado, como tú comentabas, el precisamente introducir esto a los chavales. Muchos de ellos no tienen prácticamente asignaturas ni temáticas de estos en el colegio, ¿no? Pero sí que es verdad que relacionado también con las ciencias naturales y demás, pues se les puede introducir algunas ideas. Sobre todo, la geología es interesante yendo al campo a verla. Eso es lo que no tenemos claro.
Y por aquí, por la Comunidad de Madrid, en nuestro entorno más cercano, ¿por dónde nos podemos acercar?
Hombre, hay bastantes sitios porque, y además también, como decía antes, muy variados, ¿no? Pero una joya geológica que tenemos en La Pedriza, sin ninguna duda, es La Pedriza. Uh-huh. Esa que tenemos en Madrid, perdona, es La Pedriza de Manzanares, ¿no? Uh-huh.
Fíjate qué fácil lo tenemos, ¿no? De nuevo volvemos a lo que decías hace un momento, es que es tan fácil como salir al campo.
Efectivamente, es que, y ahora mismo hace unos meses ha sido declarada Parque Nacional, o sea,
correcto.
Y tiene un centro de educación ambiental, sí. En la entrada, que te pueden informar que perfectamente, que tienen rutas, que tienen material, por poner un ejemplo, vamos, que encima es un paisaje muy interesante y que cualquiera que vaya allí, aunque no entiendas mucha geología, te vas de allí contento, seguro, solo por disfrutar un día en ese paisaje granítico tan espectacular.
Lo primero es ir a dar el paso y luego ya vamos rascando y nos vamos informando o ya buscamos a gente que nos vaya introduciendo. Nosotros lo hemos hecho, por eso hemos llamado a Luis Carcavilla, del área de investigación en patrimonio geológico minero, del Departamento de Investigación en Recursos Minerales del Instituto Geológico y Minero de España. Luis, un placer.
Muchas gracias.
Y solo os deseamos que le sigáis sacando todo el partido posible a la tierra.
Pues nada, en ello estamos.
Perfecto, hasta luego.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Pues nada, vemos, ¿verdad?, que la oferta es amplia, que simplemente hay que animarse y que hay mucho más, ¿eh? Hay actividades que no solo consisten en lo que decíamos, ¿no? Meterte dentro de una cueva, que está muy bien,
claro,
hay que hacerlo.
Que la riqueza de la tierra
está
más
claro. O sea, la gente le da un poquito de claustrofobia, de cosas, que hay otras oportunidades, ¿no? Seguir la huella de los dinosaurios.
Por ejemplo, y además lo que decimos es otra forma de turismo, de lo que nos acaban de contar. Parece que ahora mismo los geólogos no van a tener mucha competencia por eso de que en los coles esta formación al respecto, quitando en ciencias naturales, está quedando un poquito atrás.
Bueno, si tú eres amante de ese tipo de turismo, Luis Carcavilla nos recomendaba La Pedriza. Si tienes alguna recomendación, ya sabes, tienes nuestro Facebook, Hoy en Madrid, y también nuestro correo, hoy@ondamadrid.es.
hoy@ondamadrid.es.
Adivina Adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Tío, me he enterado de que se acaba el plan Pibe 3.
¿Que se acaba? ¿Otra vez? Va, seguro que hay un Pibe 4.
Sí, o un Pibe 14. Yo, por si acaso, me he pillado un Ford Fiesta por 8.290 euros.
Me da pena, tío. Se acaba el Pibe y el Pibe de Ford también.
Tú lloraste con Bambi, ¿no?
No me recuerde lo de Bambi.
Pibe 3, 4 o Pibe 14. Da igual. Ningún Pibe supera al Pibe de Ford. Ven a Ford y llévate un Fiesta por 8.290 euros. Red Ford de concesionarios.
Por fin. Ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 32 minutos de la mañana, ¿qué está pasando ahí fuera? ¿Cuáles son las claves del día? Por eso nos visita a esta hora Nieves Ortiz, la responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenos días. Bueno, buenos días no para todos. La verdad que la sociedad sigue consternada por esa decisión ayer de Estrasburgo. Ya acabamos de conocer esa última hora con la que voy a arrancar. Que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a la etarra Inés del Río en aplicación de esa sentencia del Tribunal de Estrasburgo. El Pleno que ha adoptado esta decisión por unanimidad de sus 17 magistrados tras estudiar esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el informe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha estimado que el fallo sobre la etarra no da otra elección que su excarcelación. Es la primera, después, como digo, de ese fallo que procede de Estrasburgo. Entre tanto, las víctimas dolidas que están haciendo pública su disconformidad, ¿no?, con esta sentencia, a las 11 de la mañana, junto con el presidente de la Comunidad de Madrid y la presidenta de la UBT y familiares de víctimas del terrorismo, han depositado una corona de flores en el monumento erigido en la Plaza de la República Dominicana en homenaje a los fallecidos, a los heridos de la barbarie terrorista perpetrado en ese lugar, donde, recordamos, Sergio, la banda terrorista perpetró un atentado en el que murieron 12 guardias civiles en julio de 1986, por el que fue condenada precisamente la etarra que desde ya está en libertad, Inés del Río. Un emotivo homenaje a esas víctimas que les vamos a contar en este informativo. Ahí está Raquel Ruiz y podrán escuchar todo lo que ha dado de sí en el informativo, como digo, de las 2 de la tarde.
Como contamos, la última hora es que del Río ya está en la calle. Ella tenía hechas las maletas desde primera hora de la mañana de ayer, incluso antes de que conociésemos el resultado de la sentencia, y ya está en la calle.
Sí, debería haber quedado en libertad el 2 de julio de 2008, antes de que se le aplicase esa doctrina Parot, que se mantenía en prisión hasta el 2017, pero como sabemos todos, en estas últimas horas han ocurrido esos acontecimientos que, como digo, por unanimidad se ha decidido que debe estar en la calle por imperativo legal, vamos. González, con las víctimas, pero además el presidente...
Un acto que está teniendo lugar ahora, que acaba de concluir, pero sigue su agenda.
Sigue manteniendo su agenda, era un acto que ya estaba programado desde ayer y se marcha a Alcobendas a visitar las instalaciones de la farmacéutica Lilly en esta localidad madrileña, donde la empresa estadounidense trasladará el año que viene 2 líneas de producción que hasta el momento se encontraban en Alemania. Buena noticia, por lo tanto, para nuestra economía.
No sé cómo se lo ha tomado Merkel, pero bueno, vienen aquí.
Lo cierto es que nuestra región atrajo más de la mitad de la inversión extranjera a nuestro país en el primer semestre de este año. Datos importantes también, ¿no?, como digo, para nuestra economía, y es una noticia importante de la que también vamos a conocer más detalles con Gloria Risco, que se encuentra allí preparada para conocer esas noticias, ¿no? Y
de cómo va la visita, también para conocer un poquito, ¿no? Siempre está la visita institucional, siempre contamos en Onda Madrid por qué el político, en este caso el presidente de la comunidad, visita estas instalaciones, y luego siempre también nos gusta contar el día a día de esa gente, ¿no? El saber qué hacen allí, ¿no? Y cómo nos beneficiamos, ¿no?, los madrileños de ese trabajo, de esa producción, ¿no? O saber que al lado nuestra se está realizando ese tipo de trabajo.
Conocemos el Madrid por dentro, ¿no?
Claro.
Que me gusta a mí decir el Madrid, no solo de la capital, sino también del extrarradio, de los pueblos, y desde luego, qué mejor sitio para hacerlo aquí en esta sintonía, la radio de todos los madrileños.
A nosotros nos viene muy bien, porque el político, él va, y nosotros ya aprovechamos que nos hemos colado dentro, y ya le contamos cómo es el día a día de esa gente ahí.
Ya contamos todo lo demás, que no es superficial, sino que tiene mucha profundidad y hay que hacerlo. También un suceso lamentable que conocimos ayer, pero del que ya tenemos arresto. Ha sido detenido el conductor de un tractocamión por atropellar a un ciclista en la A42 y darse a la fuga. Fue localizado a las 2:30 de la tarde de ayer en la localidad de Villalonga de la Sagra, en Toledo, y detenido, como digo, tras analizar el camión que conducía y que, al parecer, pues todo indica que estuvo implicado en esta muerte. Se han cotejado diferentes muestras halladas en el vehículo y se trata de un español de 54 años a quien se le imputan los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. Fátima Sotorrío está recabando más datos sobre esta noticia, pero el titular es ese. También María Martínez de Mora se iba a Villaviciosa de Odón. Bueno, está con dos alcaldes, con el de esta localidad y también con el de Móstoles, porque han solicitado por escrito, por carta, que se desdoble la carretera M856. Es una petición vecinal de hace muchísimos años y es un compromiso que ambos ediles hicieron públicamente y que une ambas localidades. Esta vía da muchos problemas en el tráfico diario. Los atascos son insoportables, como dicen los propios vecinos. Y sobre todo eso, porque estamos aquí mirando ya por el cristal, ¿verdad, Sergio? Y parece que de un momento a otro...
Aquí está muy negro, En la ciudad de la imagen, donde emitimos, donde está Onda Madrid, está muy negro, muy negro. Seguro que por donde tú estás está más negro todavía, hoy han caído gotas de agua.
Sí, y además lo que se espera, ¿eh? Bueno, como digo, hay muchísimos vehículos implicados, hay más de 16.000 conductores los que transitan por esta M856 y ya veremos qué es lo que les dice la Comunidad de Madrid. María Martínez de Mora nos va a contar si esa carta ha tenido respuesta por parte del Gobierno regional y en qué punto estamos. También Mar García se va con Ana Botella, con la alcaldesa de Madrid, con el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad, con Jesús Fermosel, porque inauguran ambos el centro de día para personas con daño cerebral sobrevenido Carmen Rodríguez. Es uno de los centros en los que además se van a conocer talleres de manualidades, encuadernación, cerámica. Se hace de todo, sobre todo para esas personas, ¿no?, que tienen esa dependencia y que es tan importante para su día a día, para su devenir diario. En Alcalá de Henares vamos a tener muchos cuentos, vamos a tener mucha literatura.
¿Qué ocurre?
Esa ciudad complutense, ¿no?, que es cuna de nuestro...
Bueno, siempre hay mucha cultura y mucha actividad en Alcalá de Henares, pero ahora tenemos una cita muy especial.
Y además, bueno, con esa referencia eterna de Miguel de Cervantes, hoy se entrega el premio Cervantes Chico. Es un galardón que se entrega en los libreros de la ciudad a un escritor que se dedica a la literatura infantil y juvenil. Este año el premiado es Blue Jeans. Es un seudónimo del escritor Francisco de Paula Fernández y con él va a estar, de hecho está ya allí en Alcalá de Henares, Esther Bernabé. ¿Tenemos
además
citas?
Recomendamos los libros de Blue Jeans de Francisco de Paula Fernández, que nos ha visitado en alguna que otra ocasión, ha estado por aquí por hoy en Madrid.
Sí, es cierto. Hablando de educación y de cultura, tenemos que hablar de la primera de las tres jornadas de
tenemos
la
una semana caliente en cuanto a movilizaciones, lo que se refiere en defensa de la educación pública madrileña, y hoy es la primera jornada. En este caso, los que convocan, por decirlo de alguna manera, son los estudiantes.
Efectivamente, convocada por el Sindicato de Estudiantes, con ellos hemos hablado esta mañana en el matinal, en protesta por la LOMCE, la Ley Orgánica del Gobierno Central para la Mejora de la Calidad Educativa, como digo, en tramitación parlamentaria. Es una ley que defiende el ministro Wert. Y la jornada, en principio, según los datos que nosotros tenemos, ha transcurrido sin incidentes. A las 11 de la mañana, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha entregado en el Ministerio de Educación una carta declarando al ministro persona non grata y enemigo de la educación, y sobre todo enemigo de la educación pública. Es lo que dicen los convocantes, y atención sobre todo a ese seguimiento, ¿no? 72 horas con una huelga estatal, una movilización de la que ya les daremos más información, sobre todo también de cara al servicio público, para que ustedes lo tengan en cuenta aquí en esta sintonía. Bueno,
hoy es la primera jornada.
Y el jueves esa macromovilización. En el Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria, tomando nota de todo lo que allí ocurre, dentro de 20 minutos, importante debate sobre los presupuestos generales del Estado de 2014. El Pleno del Congreso, durante dos días, debate las 11 enmiendas a la totalidad que se han presentado a ese proyecto de ley de presupuestos. Montoro, recordamos que ya pidió este fin de semana, en un acto de su partido en Santander, al resto de las fuerzas parlamentarias, que ese debate de los presupuestos sea constructivo, en positivo, que se hagan ofertas reales, pero sin negar la evidencia reconocida, ¿no?, ya a nivel internacional, de que España está saliendo de la crisis. Ese es el objetivo que tiene el gobierno, el mensaje que
un
se
mensaje
lanza.
Un mensaje que va lanzando, y que intenta que vaya calando.
Intenta que vaya calando e intenta también que las fuerzas políticas de la oposición, la gente que está en contra por esas cuentas del Estado, pues se vayan acercando un poquito más en las posturas. Bueno, como digo, Noelia Ontoria siguiendo todo lo que allí de sí en el Parlamento. Y ya sabes que a mí, como siempre, me gusta ofrecerte a ti y a nuestros oyentes música con la que ponemos lacitos así a nuestro informativo,
¿no? Yo te lo agradezco también.
Vamos a ver si te suena esta voz.
Es James Blunt, You Are Beautiful, You Are Beautiful.
Qué bien te sale.
Hombre.
Hombre, y diciéndomelo a mí, la verdad es que te lo agradezco.
Por supuesto.
Mirándome así, You Are Beautiful.
Tú haces que este día gris esté iluminado.
Oh, qué bonito. Muchas gracias. Vuelve a sus inicios, James Blunt. Es el disco Moon Landing. Se publica hoy. Es el cuarto trabajo discográfico de su carrera, que comenzó hace, bueno, relativamente poco, ¿no? En el 2005, con ese disco Back to Bedlam. Y como digo, hoy, para los amantes de este artista, pueden conseguir su último trabajo, Moon Landing, con canciones que, bueno, tienen algo de nostálgico, ¿no? Dice él mismo, habla de imágenes de aterrizajes lunares, una sensación de haber conseguido algo prácticamente imposible y difícil de repetir, como puede ser un primer amor. En este caso es su cuarto disco.
Una canción además muy otoñal para el día de hoy, ¿no? Sí, James Blunt siempre es así como otoñal.
Sí, esta persona...
Algunos en lugar de otoñal dirían moñas, pero...
Hombre, no sé,
que no,
pega,
que tiene su público,
¿no?
Hombre, que lo digo, estoy bromeando, porque
sí,
ahí
sí
tienen 17 millones de discos vendidos, 28 millones de singles vendidos, es decir, que
¿sabes
hay que reconocer.
James Blunt nació en un hospital militar, bueno, que su carrera está asociada además y que dejó la carrera militar para dedicarse al mundo de la música, ¿no? Y bueno, reapareció así con su guitarra y prácticamente al desnudo.
Es verdad, él va ahí como tímido, yo no sé hacer nada, yo saco aquí la guitarra y luego encandila con su estilo.
Sí, estuvo, fíjate, alistado en el ejército, como te decía, y vivió en primera persona conflictos como el de Kosovo, dejó el fusil por la guitarra y por la música y nos deja ahora canciones como esta, y con la que además, bueno, invito a todos a disfrutar de la música, a disfrutar de esta sintonía y a quedarse en el informativo a las 2. Patricia Fernández preparándolo con toda esta información.
A las 2 nos contarán más sobre la figura, la vida de James Blunt y sobre la última hora, las reacciones que siguen llegando sobre la sentencia Parot y toda la agenda del día con todos los miembros de la redacción de informativos recorriendo la Comunidad de Madrid. Os escuchamos luego, Nieves.
Qué luz das, tú también. Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/Hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
He visto una luz. Hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nuestra carne. Mientras se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle mi amor.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
La música con Manolo Calderón.
Tiempo ahora para la selección musical, selección particular de Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
Muy buenos días, Sergio.
Nos toca poner banda sonora a este martes 22 de octubre, un martes que nos ha salido chuchurrío desde primera hora de la mañana, pero bueno, es lo que toca. Ya está aquí el otoño-invierno, ya no hay vuelta
martes
atrás.
Futbolero, o sea, hoy hay Champions. Está nublado, madre mía. La ocasión las pintan calvas, como dicen, ¿no? Pues nos vamos a ir hasta una fecha muy erótica, hasta 1969.
Ah, mira, claro.
El 22 de octubre fallecía el cantante Tommy Edwards. Increíble lo de esta canción.
¿Por qué? Cuéntame.
La editó en el año 58 este hombre que había nacido en Virginia. La canción estaba compuesta, lo bonito es la historia de quien compuso esta canción, ¿no? Estaba compuesta en el año 2012 por el que iba a ser vicepresidente del gobierno norteamericano, Charles Gate Dawes, que era pianista, banquero y compositor. Y entre 1925 y 29 fue cuando él fue vicepresidente con Calvin Coolidge, que era del Partido Republicano, ¿no?
Pero él, antes de meterse al mundo de la política, de presentarse con
este ya era pianista antes, sí.
Vale,
sí,
él era pianista.
Era pianista, compositor, banquero, con dinero, un renacentista, por decirlo de alguna manera, sobre que lo banquero sobra, ¿no? Pero bueno, había que estudiarlo a fondo.
Sí.
Trabajó en un plan de reparación de la Primera Guerra Mundial de tal manera que le valió el Premio Nobel de la Paz en el año 1925, ¿no? El Premio Nobel que tuvo que compartir con Joseph Austen Chamberlain, que también fue un político británico que firmó los tratados de Locarno. Locarno es una ciudad suiza para reforzar la paz en Europa entre los países europeos, ¿no? Pues fíjate tú que este Premio Nobel escribe esta canción que hace famoso a Tommy Edwards. Que Tony comenzó cuando tenía solo 9 años en Richmond, y su primer gran éxito lo tuvo en el año 46, cuando escribió una canción que Louis Jordan popularizaría más tarde. Murió con 47 años. Dicen que bebía mucho.
Ajá.
Tommy Edwards. Fíjate que la canción, cuando la compuso el que iba a ser vicepresidente del gobierno, se llamaba Melodía en La Mayor. O sea,
vale,
que fíjate tú el título de un compositor que sabe de música, está claro, ¿no? Bueno, pues la canción la grabaría más tarde Cliff Richard.
Sí.
La versionó también los Four Tops y Van Morrison.
Ah, mira.
O sea, que la canción tuvo mucho tirón.
Y siempre en la mayor.
Siempre en la mayor.
Cuando está algo en mayor, es que busca que ser optimista.
Exacto.
Si estuviese en menor, estaríamos como el día plof.
Un poquito más decaídos, ¿no? Nos acordamos ahora de un cantautor francés que nacía el 22 de octubre de 1921, Georges Brassens.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène.
De familia obrera, se trasladó a París en 1939. Militó en la resistencia francesa durante la ocupación alemana. De ideología libertaria, publicó en 1942 su primer libro de poemas. A principios de los años 50 comenzó a grabar sus primeras canciones. Su forma de hacer las cosas le llevaría a ser referencia obligada para los intelectuales franceses de la época. La simplicidad de sus canciones contrasta con unos textos llenos de ironía, de alto contenido político y crítica social, que hubiera sido de Paco Ibáñez, de Javier Crae o de Luis Eduardo Aute si no hubiera existido Georges Brassens, que falleció el 29 de octubre del año 81 con 60 años. Georges Brassens.
Le clairon qui sonne, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi.
Tremenda canción que como...
Digo yo que eso que...
Dilo.
Que se te olvida, has mencionado a grandes nombres de nuestra música.
No se me ha olvidado, ¿eh?
Ah, vale, digo, se ha dejado a su amigo Loquillo, que también hizo una versión de este tema.
Hizo una versión, que fue cuando Loquillo empezó a escorarse un poco para otro lado. Y el 22 de octubre del año 1949 nacía en Ohio Steve Bator, líder de los Dead Boys y más conocido en nuestro país por haber sido el líder de The Lord of the New Church. Aparte de estos dos grupos,
sí,
pasó por otras bandas como emblemáticas, de Cleveland, como Rocket from the Tombs, Frankenstein, Los Wanderers o The Wars of Babylon, con Didi Ramone y con Johnny Thunders de los New York Dolls. Vaya trío.
Ya ves.
Fue al frente de los Dead Boys, una banda que estuvo desde el año 76 hasta el 79, cuando formó parte de la creación del punk rock y eran habituales del CBGB neoyorquino. Se va a Londres y crea los Wanderers con gente de Sun 69, una banda emblemática de finales y mediados de los años 70. Y en 1981 crea The Lords of the New Church, la banda por la que se le recuerda aquí en España. La forma con Brian James de los Damned, y con Dave Treguna, que también había estado en Sam 69, el grupo que actuó en el Rockola y que yo vi con estos ojitos.
Ah, ¿qué me dices? Sí,
sí, sí, sí. Y luego también actuó mucho, que precisamente se hizo famoso en España por la actuación que tuvo en aquel programa emblemático de Paloma Chamorro, que muere a la Edad de Oro.
Sí, el A2.
Allí, exacto, allí The Lord of the New Cheer se convirtió en una referencia moderna del momento. Y allí en el Rockola yo recuerdo verlos tocar, vamos, todavía enfrascados en cueros negros, ¿no?
Ajá.
En 1990, en una noche de borrachera, a Steve Vai lo atropella un coche. Este, como era un poco chulo, no quiere, va al hospital, pero como tarda en examinar, le dice: yo me voy para casa.
¿Qué dices? Se envalentonó
y se murió. Ajá. De un derrame cerebral, de una conmoción cerebral. Este es Steve Vai al frente de Lord of the New Church.
Yo la 2, pero yo creo que sí que empezó en el UHF. Luego duró mucho tiempo el programa de Chamorro, pero yo creo que los inicios casi no eran de UHF todavía, ¿no?
No recuerdo yo si era un UHF, pero desde luego fue un programa estupendo, ¿no? Un programa que,
no, lo que, decías
que
tú,
pocos programas han vuelto a hacer con, de esa índole.
No sé si la palabra es correcta, ¿no? Pero era como vanguardia, ¿no? Lo que pasaba por allí.
Más que vanguardia era modernismo.
Eso, modernismo, ¿no? Correcto.
Era más que vanguardia era modernismo, era lo que imperaba en aquel momento. Todo lo que se venía de afuera, ¿no? Ajá. Aquí a Madrid, nosotros los modernos, pues lo asimilábamos de aquella manera, ¿no? Y nos contagiábamos, sin lugar a dudas. Date cuenta que estábamos en una época que lo único que deseábamos era nuevas directrices, nuevas vías y diversión, ¿no? Uh-huh. Y vamos a cerrar nuestro programa con este tipo, que nacía en Kingston, en Jamaica, el 22 de octubre del año 68. Orville Richard Barrell, conocido por Shaggy. Con 18 años dejó Jamaica para reunirse con su madre en Brooklyn, en Nueva York. En el año 88 se hizo marine y estuvo en la famosa Operación Tormenta del Desierto de la Guerra del Golfo. Tras la guerra, comienza su carrera musical y en el 93 lanza su primer LP. Después de un largo periodo, regresa en el año 2001 con un número uno y su voz ha sido utilizada para grabar el himno oficial de las mascotas de la Eurocopa 2008. Esa que tan buenos recuerdos nos trajo a los españoles, ¿no?
Es verdad,
porque
claro.
Porque desde el año 64 no nos habíamos comido un sazi y en la Eurocopa del 2008...
Ahí fue cuando empezó el cambio de rumbo, ¿no?
Ahí fue
nos
donde
lo creímos.
Aragonés nos hizo ver el cielo por primera vez, ¿no?
Uh-huh.
Tuvo lugar entre Austria y Suiza aquella Eurocopa. Bueno, pues este tipo fue el que le puso la voz a aquel himno de las mascotas. Ya sabéis que ganó España a Alemania por 1-0 con un gol de Fernandito Torres, ¿no?
Es verdad, es verdad. Algo que está en la mente de todos, ese gol.
Imborrable.
Imborrable, ¿eh? Yo, a mí me pilló en Vietnam.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno, no veas los vietnamitas los abrazos que nos daban luego, para felicitarnos. Pero era porque, ¿sabes qué?
¿Qué?
Que habían ganado dinero por apostar por España.
¡Ah, qué puñetero! Sí, que allí apuestan mogollón.
Claro, entonces te daban un abrazo y decían: ¡Tabaña, Tabaña! ¡España, España! Y era por eso. Y nada. Y eso, un señor nos dio un abrazo, nos invitó esa mañana a una cerveza, porque había ganado mucho dinero por apostar por España, que todo el mundo creía que iba a ganar Alemania, y nos regaló, que la tengo guardada, la portada del periódico vietnamita del día.
¡Ale!
Que sale, bonito. Sale Iker Casillas, claro, levantando la copa.
¡Qué bonito, de verdad! Llámale a Iker, si la enseñas, seguro que va a flipar.
Ahí con los caracteres de esa tierra. Manolo, que más música, más propuestas a partir de las 12 en El Paso.
Exacto, ahí estaremos, como siempre, desde hace muchos años en Onda Madrid.
You must be sent from up above.
And you appear to me so tender. Well, girl, I surrender.
So thanks for giving me your love.
Desde que Onda Madrid era UHF, lleva Manolo Calderón. Noticias ahora con Begoña Alarcón y luego volvemos.
Es mediodía.